Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre de semana, la segunda semana completa del mes de enero, este viernes 16 de enero. Y gracias por acompañarnos en Cosa Pública 2.0, en esta propuesta periodística donde le presentamos una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a seguir, presentándole bloques informativos sobre las distintas amenazas de Trump. Volvieron a intensificarse las presiones en contra de México, por una parte en declaraciones que recogen funcionarios del gobierno de Estados Unidos en una nota del diario New York Times, en los que se dice que se está presionando por distintas modos a México para que acepte operativos en los que participen tanto soldados de las fuerzas norteamericanas como agentes de la CIA en operativos terrestres en contra de cárteles del narcotráfico. Y de otro lado, un comunicado bastante duro del Departamento de Estado, en el que está exigiendo resultados concretos y verificables en temas de seguridad fronteriza y de seguridad en general, de tal manera que, a pesar de la llamada que apenas el lunes tuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos Donald Trump, bueno, siguen las amenazas y las presiones del gobierno de Estados Unidos en contra de México con el pretexto de la seguridad pública. Digo con el pretexto porque si realmente les interesara combatir el narcotráfico, me parece que muchísimo tendría que hacer el gobierno de Estados Unidos, que dirige la botarga naranja que vive en la Casa Blanca, Donald Trump. Muchísimo tendrían que hacer para combatir internamente sus problemas de salud pública y también sus propias redes de narcotráfico. De esto le vamos a hablar más adelante, también del tema de las presiones hacia Venezuela después del informe, el equivalente a un informe presidencial que presentó Delcy Rodríguez, la presidenta encargada allá en Venezuela, en tanto que Donald Trump recibía a María Corina Machado, este líder de la oposición venezolana, que recibió el Premio Nobel de la Paz a pesar de que pedía justamente que se invadiera a su propio país. Así de torcida está la política internacional en este contexto de las presiones trumpistas. También temas de Groenlandia, siguen las presiones en contra de Groenlandia, pero también tendremos temas nacionales. Hay un caso de un joven académico de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana que ha sido detenido, y sus familiares, sus redes de apoyo, las organizaciones que los acompañan señalan que se trata a todas luces de una represión política. Es el caso de la detención de Arturo Lugo Macías, detenido el pasado 8 de enero de este año. Vamos a conversar con Gaby Trejo, la pareja de Arturo Lugo Macías, sobre este caso más adelante, y hacia el final del tema le presentaremos información que tiene que ver con la crisis por desaparición de personas. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, Alejandro Coronado en la producción y Emanuel Candelas desde la mesa de operaciones. ¿Qué tal,
Jesús? ¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muy sorprendido, la verdad, particularmente con el tema de Venezuela. Hay una especie de triángulo amoroso. Esto me recuerda como la novela esa de dos mujeres, un camino, algo así. Tanto Delcy Rodríguez tratando de seducir a Donald Trump con algunas decisiones muy importantes, por cierto, Rubén, que anunció ayer cambios o reformas a la ley de hidrocarburos para permitir mayor entrada de inversiones extranjeras, un guiño a Trump, mientras por otro lado Corina Machado arrastrándose terriblemente, regalándole esta medalla. Más adelante, por cierto, damos los detalles. Muy frío recibimiento en la Casa Blanca a María Corina Machado, prácticamente sin reflectores. Más adelante comentamos los detalles, pero es terrible lo que estamos estamos viendo en el plano internacional.
Vamos a comenzar con esta primera nota y que tiene que ver justamente con esto que le comentamos, las presiones hacia México por parte de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump busca que sus soldados o oficiales de la CIA acompañen al ejército mexicano en operativos contra presuntos laboratorios de fentanilo en territorio mexicano. Esto comentaron funcionarios estadounidenses que hablaron bajo anonimato a reporteros del diario New York Times. De acuerdo con este periódico, la propuesta de Washington al gobierno de Claudia Sheinbaum es que las fuerzas estadounidenses participen en redadas a sitios clandestinos de producción de droga, cuyas misiones estarían encabezadas por la defensa mexicana, institución que dirigiría la misión y tomaría las decisiones clave de los operativos, en tanto que las tropas de Estados Unidos brindarían apoyo, inteligencia y asesoramiento en primera línea. Sin embargo, las operaciones conjuntas han sido descartadas por el gobierno mexicano, pero supondrían una importante ampliación del papel de Estados Unidos dentro del país.
El diario La Jornada recuerda que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha asegurado que menos de un centenar de agentes de seguridad de Estados Unidos, todos desarmados, operan en nuestro país con autorización de ambos gobiernos, pero con la prohibición de participar en operaciones terrestres antidroga.
Aunque la desconfianza entre ambos países en torno al combate a la delincuencia organizada ha ido desapareciendo en los últimos 30 años, gracias a que el gobierno mexicano ha compartido datos de inteligencia con la DEA, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, funcionarios de Washington consultados por el New York Times refieren que si Donald Trump se excede en la presión, podría romperse la cooperación bilateral. Lo dudo mucho. En este momento de estas presiones, me parece que lo que estamos viendo en el horizonte es prácticamente ceder en todo lo que exija Estados Unidos. Y en esta otra vertiente de las presiones, por un lado, digamos, estas filtraciones de funcionarios de Estados Unidos al New York Times, y de otro lado, este duro comunicado del Departamento de Estado que encabeza Marco Rubio, uno de los halcones del gabinete de Donald Trump. El Departamento de Estado norteamericano le reclamó a México resultados concretos y verificables contra la lucha del narcotráfico y específicamente de fentanilo en una llamada que sostuvieron este jueves el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Y aquí citan el mensaje que publicó en sus cuentas de Twitter la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Estados Unidos dejó claro que el progreso gradual frente a los retos de seguridad en la frontera es inaceptable, es decir, no quiere progresos gradual, tal como lo ha estado ofreciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Los próximos contactos bilaterales, sigue este comunicado, requerirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas, se publicó desde el Departamento de Estado.
Ahí señala la nota hacia el final, los secretarios, se refieren a Juan Ramón de la Fuente y a Marco Rubio, reafirmaron la importancia de la colaboración entre México y Estados Unidos basada en el respeto mutuo a la soberanía y coincidieron en que es necesario hacer más para enfrentar las amenazas compartidas.
En tanto, en otro ángulo de la nota, de esta misma nota que publica el diario La Jornada, se señala que en el comunicado reconocieron que firmaron tanto Relaciones Exteriores como el Departamento de Estado, reconocieron que pese a los avances alcanzados, persisten desafíos significativos en la agenda común y en ese contexto acordaron que el Grupo de Implementación de Seguridad Bilateral se reunirá el próximo 23 de enero y en este se debe seguir generando acciones tangibles para fortalecer la cooperación en seguridad con resultados significativos para contrarrestar a los cárteles y detener el tráfico ilícito de fentanilo y de armas en la frontera compartida. A esto reaccionó hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en su rueda de prensa mañanera. Ella respondió a las críticas del Departamento de Estado norteamericano a las políticas de seguridad mexicanas. En su conferencia matutina, la mandataria defendió que la cooperación con el país vecino del norte en seguridad ha dado resultados muy contundentes y sostuvo que el balance debe medirse bajo principios de respeto mutuo y responsabilidad compartida.
En una declaración desde el Estado de México, la presidenta dijo, la citamos, respeto mutuo es tener confianza, estamos trabajando bien, nos coordinamos, responsabilidad compartida, a ellos también les toca una parte, la parte de una campaña muy intensa para reducir el consumo de drogas de jóvenes en Estados Unidos. No puede pensarse que este problema del cruce de drogas puede resolverse solo de este lado de la frontera. Del otro lado también tiene que haber su parte.
Y abundó Claudio Sheinbaum en respuesta a este comunicado del Departamento de Estado que exigía resultados concretos y verificables y advirtió que el progreso gradual ante los retos de seguridad fronteriza son inaceptables en un contexto de tensiones por las amenazas del presidente Donald Trump de posibles acciones contra los cárteles del narcotráfico directamente en territorio mexicano.
Ahora, la presidenta también le pidió a Washington reforzar acciones contra el tráfico de armas hacia México al recordar un reconocimiento del Departamento de Justicia de que una proporción mayoritaria de las armas aseguradas en México llega de manera ilegal desde el vecino del norte.
Y bueno, en más información, ahora en lo que tiene que ver con las relaciones con Venezuela, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó ayer jueves a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que permitirá aumentar y diversificar la inversión extranjera en la industria petrolera nacional. Me parece que es, digamos, un resultado también muy concreto de las presiones que está ejerciendo el gobierno de Estados Unidos para permitir la participación de empresas privadas mayoritariamente estadounidenses en la industria petrolera venezolana.
Durante la presentación de la memoria y cuenta del año 2025 ante el Parlamento, es una locución anual que hace la presidencia de la República, Delcy Rodríguez ayer resaltó que la propuesta de esta reforma apunta a la incorporación en la ley de hidrocarburos de los modelos productivos que están en la norma antibloqueo, como el modelo Chevron, dijo, que permitió inversiones cercanas a $900 millones mediante capitales mixtos y reinversión de dividendos. La presidenta agregó que la intención es que los flujos de capital sean incorporados, dijo, a nuevos campos donde nunca se ha hecho inversión ni hay infraestructura.
La ley antibloqueo aprobada en 2019 permite la inaplicación de ciertas leyes y normas en casos específicos cuando estas sean imposibles o contraproducentes por efecto de sanciones extranjeras y de esta manera asegurar y atraer inversiones extranjeras. También establece mecanismos excepcionales de contratación, compra y pago de bienes y servicios con el fin de contrarrestar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales y otras restricciones o punitivas.
La jornada recuerda que este anuncio se produce a menos de una semana de que el presidente Donald Trump reunió en la Casa Blanca las principales empresas petroleras estadounidenses e internacionales para tratar sobre inversiones en la industria venezolana. Ahí varias petroleras dijeron que no ven viable ese plan, entre otras cuestiones por el tema de lo que llaman la, digamos, confiabilidad jurídica, y me parece que ahí viene esta propuesta de Delcy Rodríguez.
Y bueno, en otro aspecto de su mensaje, la presidenta encargada de Venezuela hizo este anuncio junto a una reflexión relativa a la amenaza que sufre el país actualmente. Invitó a todas las facciones políticas a contribuir para preservar la paz en Venezuela. Dijo, no es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada. No, Venezuela está amenazada, dijo Delcy Rodríguez, y anunció que las divisas que ingresan al país por concepto de venta del petróleo irán a dos fondos que ordenó crear, uno de protección social, destinado a mejorar el ingreso de los trabajadores, así como a presupuestos de educación, vivienda y alimentación, y una cartera para proyectos de infraestructura y servicios, y también aseguró que se creará una plataforma tecnológica que transparente el uso de estos recursos.
Tome en cuenta que esto lo dijo ayer, al mismo tiempo que Trump estaba esperando, recibiendo allá en la Casa Blanca a la opositora de derecha, María Corina Machado. Delcy Rodríguez ayer se refirió a la relación política con Estados Unidos luego de la intervención militar el 3 de enero, enmarcó la situación actual en lo que llamó una contradicción histórica entre Estados Unidos y Venezuela, al citar ejemplos de los diferentes momentos en que el libertador Simón Bolívar se enfrentó al poder estadounidense. Bueno, más adelante la comentamos, esto contrasta brutalmente con lo que planteó María Corina a Trump. Volviendo a la nota, expresó Delcy que con este ejemplo abordará la relación con Washington por la vía diplomática. No le tengamos miedo a la contradicción histórica. Hay una mancha en nuestras relaciones cuando cruzaron la línea roja. Atacaron, agredieron, mataron, invadieron y secuestraron al presidente Maduro y a la primera dama. Es una mancha en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, y dijimos, lo juramos, que la íbamos a dirimir diplomáticamente cara a cara, como nos enseñó Bolívar, a no tenerle miedo, no le tengamos miedo a la diplomacia.
Y también llamó a todos los partidos políticos a defender juntos la soberanía, la independencia, la integridad territorial y también la dignidad y el honor. Entiendan lo que quiero decir. Sabemos que son muy poderosos, que son una potencia mundial letal. Hemos visto su expediente en la historia de la humanidad y no tenemos miedo de encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde y resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica, dijo Delcy Rodríguez. En tanto, también estos son de nuevo filtraciones del diario New York Times, que señalan que el director de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe, se reunió ayer en Caracas con la presidenta interina Delcy Rodríguez. La visita de Ratcliffe, el primer miembro del gabinete de Donald Trump que visita Venezuela desde que el Pentágono secuestró a Nicolás Maduro, refuerza el mensaje del gobierno de Trump de que ve el gobierno de Rodríguez como el mejor camino hacia la estabilidad del país en el corto plazo, de acuerdo a estas declaraciones que recogió el New York Times.
Y recuerda que esta visita del director de la CIA, ni más ni menos, y el mensaje de cooperación entre ambos países ocurría cuando María Corina Machado estaba allá en la Casa Blanca. Según el Times, que citó un funcionario estadounidense, el encuentro de Ratcliffe con la presidenta venezolana fue por orden de Trump para transmitirle que Estados Unidos espera con interés una mejor relación. El encuentro no fue confirmado ni desmentido por el gobierno sudamericano.
Bueno, y para cerrar este bloque, ni la comparecencia conjunta de la prensa ni demostración de sintonía en directo entre ambos. La esperada reunión entre Donald Trump y la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, un encuentro crucial para descifrar el futuro de Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, adoptó este jueves un perfil muy bajo en la Casa Blanca, es la crónica que presenta el diario El País.
Ojo, El País es un diario español sumamente opositor a todo el proyecto chavista, es muy antichavista, por eso me llama la atención el tono de esta crónica importante. Cuenta la ceremonia a puerta cerrada, una rareza viniendo de Trump, dado el espectáculo, la elección del comedor adyacente al despacho oval, ahí es donde se reunieron en el comedor, y el hecho de que la reunión, un almuerzo de trabajo, se programara para coincidir parcialmente con la conferencia de prensa de la portavoz Caroline Leavitt, todos sus detalles mandaron señales preocupantes a la oposición venezolana y dieron de nuevo la impresión de que Trump relega a Machado, de cuya idoneidad para suceder a Maduro expresa dudas el mismo día de la intervención en Caracas. Ayer mismo la vocera de la Casa Blanca reiteró que Trump mantiene la idea de que pues no tiene el apoyo suficiente.
Y María Corina Machado explicó después que durante la cita le había dado la medalla del premio Nobel que recibió Nobel en diciembre pasado. Trump, por su parte, tardó unas 5 horas, otra rareza, en mandar un mensaje en su red social para definir la cita como un gran honor. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchas penurias. María me ha ofrecido el premio Nobel de la Paz por el trabajo que he hecho, escribió Trump. Es un gesto maravilloso de respeto mutuo. Gracias, María. El republicano no entró en detalles sobre la conversación que mantuvieron ni compartió una foto del galardón que llegó al rato en forma de una exclusiva de New York Post. En ella se ve a ambos en el despacho Oval y al republicano con una amplia sonrisa sostener la medalla enmarcada con un mensaje de agradecimiento de parte del pueblo de Venezuela. Un gesto de total sumisión de quien se considera la dirigente opositora allá en Venezuela. Nos vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Solo para cerrar el bloque de información internacional, comentarles también que el gobierno de Estados Unidos ahora dejó claro que su nueva iniciativa, supuestamente humanitaria, así la llaman, para otorgar asistencia alimentaria al pueblo cubano a través de la Iglesia Católica, es parte de una nueva estrategia, dicen, para obligar que el gobierno cubano deje el poder, informa La Jornada.
Vamos ya a la línea telefónica, vamos a saludar a Gaby Trejo. Gaby Trejo es pareja, es esposa de Arturo Lugo Macías, conocido como Chevec, y él fue detenido, es un activista en la Ciudad de México y fue detenido el pasado 8 de enero en el contexto de unas movilizaciones de colectivas feministas que ocurrieron en contra de acusaciones de violencia o de permisividad institucional por parte de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, un acontecimiento que ocurrió hace 5 años y se vuelve a desempolvar por parte de la Fiscalía General de la República un expediente que llevó la detención de Arturo Lugo Macías el pasado 8 de enero. Gaby Trejo, gracias por aceptar con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias a ustedes por brindarme este espacio.
Al contrario, te saluda Rubén Martín. ¿Nos puedes hacer un resumen de la situación que llevó a la detención de tu pareja Arturo Lugo Macías?
Claro que sí. ¿Gustan que les platique el contexto?
Por favor. Si quieres, pon el antecedente que le llevó a esta detención del pasado 8 de enero.
Claro que sí. Pues bueno, Esto empezó en el año 2020, a raíz de, bueno, inicia en la UNAM, en la FES Acatlán. Existía un colectivo llamado Argüenderas y Revoltosas. Algo que me gustaría mencionar es que yo no era parte de, yo no estudiaba en ese entonces ahí. Esto, pues bueno, estamos muy adentrados en este tema, justo porque hay muchas personas detrás de todo esto, luchando y resistiendo por la libertad de Arturo Lugo Macías, y pues bueno, estamos muy familiarizados ya con el caso, ¿no?
Sí.
Pues bueno, les contaba, esto comenzó en el año 2020, estaba este colectivo llamado Argüenderas y Revoltosas Feministas. Nace toda esta situación a raíz de muchas demandas que se empezaron a hacer, a raíz de mucho acoso que hubo por parte de los maestros. Entonces, pues bueno, lo que se hace al principio fueron levantar algunas quejas de forma más formal dentro de la institución, y a raíz de que no hubo ninguna escucha por parte de la institución, ni siquiera hubo algún apoyo o alguna solución, pues bueno, ¿no? Solamente habrían carpeta, por así decirlo, y no sucedía nada después de eso. Pues bueno, a raíz de eso, organizaron para hacer un tendedero de estas denuncias de acoso que empezaron a haber por parte de muchas, pues en gran parte de muchos trabajadores, maestros que estaban ahí en la institución. Se hizo este tendedero a raíz de que no se escuchó nuevamente las denuncias de acoso. Pues bueno, pues se decide tomar este espacio, ¿no? Este espacio conocido como el Cubo, que es el edificio de administración jurídica de la FES Acatlán. Una vez que se toma este espacio, pues bueno, enseguida viene la pandemia. Sí. Los alumnos pues se van a sus casas y se decide que este espacio se siga tomando, ¿no? En cuanto, esto duró un mes aproximadamente de la toma del espacio, y una vez que los alumnos se fueron a sus casas a raíz de la pandemia, pues bueno, el colectivo empezó a recibir una serie de amenazas. Les cortaron el agua, el suministro del agua, les cortaron la luz, y pues bueno, ¿no? Estuvieron varios días sin suministro de agua, juntaban unos tambos con agua para ahora sí que sus necesidades.
Sí.
Y pues tampoco había luz. Esto comienza en abril, el atentado. A raíz de que no había luz, pues bueno, era muy difícil, y más en la noche, ver lo que sucedía. Entonces, pues bueno, empieza la historia, empieza con estos sujetos que entraron. No sé exactamente cuántos eran, pero eran muchos. Estos sujetos estaban vestidos de forma pues bueno, paramilitar, ¿no? Tenían pasamontañas, tenían chalecos antibalas, venían armados, trajeron picos, y llevaban consigo también unos bidones llenos de gasolina.
Gaby, perdón que te interrumpa. ¿Arturo sí. Lugo estaba apoyando justo estas movilizaciones?
Sí, así es. Él, precisamente, a raíz de que era un colectivo pues feminista y se estaba tomando este espacio, pues bueno, él con mucho gusto decidió apoyarlas, pues por cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. También él estaba ahí, y también estaba otro compañero que se llama Adán.
Eso es. Entonces, en ese contexto es que él estaba participando en esta movilización de las colectivas feministas.
Sí, así es.
Bien.
Estaba apoyando de esa forma.
Entonces, volvemos al operativo del 5 de abril, me parece, ¿no?
Sí, así es.
Bien.
Pues bueno, entran estos sujetos con todas esas características que acabo de mencionar. Y pues nadie se había dado cuenta, ¿no? Hasta que justo en el, como contexto, pues en ese edificio se divide en dos edificios, ¿no? No estoy muy segura cómo estén acomodados, pero uno está primero y el otro está después. Entonces, en el primer edificio se localizaba una compañera que decide quedarse como anónima, y no voy a mencionar su nombre, y estaba el compañero Adán. Pues bueno, entran estos sujetos con todas esas características que mencioné, y pues ellos no se habían dado cuenta hasta en un... se dieron cuenta ya que estaban a punto de entrar, pues. Entonces Adán en el momento que se da cuenta, pues, intenta cerrar la puerta lo más pronto posible para que no puedan entrar estas personas, pero desafortunadamente no hubo forma de mantener la puerta cerrada, ¿no? Entonces logran entrar estas personas, y al momento que entran, pues bueno, entran diciendo amenazas, ¿no? De muchos tipos. Una de esas amenazas fue que dijeron que vinieron de parte de Erasmo, ¿no? Burlándose del colectivo feminista y pues también entrando a las personas que estaban ahí.
Erasmo, se refiere a Erasmo González Castro, es el director o responsable de seguridad, o jefe de vigilancia de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, ¿no?
Así es. Bien. Correcto. Esa persona, cabe mencionar que actualmente ya no está aquí, falleció. No sé exactamente en qué fecha, pero bueno, ¿no? Justo es curioso que a raíz de todo esto, después de 5, casi 6 años, pues cuando esta persona ya fallece, pues se quiera seguir incriminando, ¿no? De alguna forma a los estudiantes. Y pues bueno, logran entrar estas personas y pues lo primero que hacen es golpear fuertemente y casi hasta morir al compañero Adán. Existen ya notas en internet y que hablan sobre lo que pasó. Fue muy feo, hay muchas imágenes muy pues horribles y desgarradoras, ¿no? Justo porque lo que hacen estos sujetos es golpearlo fuertemente en la cabeza, casi hasta morir, hasta inclusive le dislocaron la mandíbula. Y pues obviamente quedó casi inconsciente, ¿no? Él aferrándose a estar de pie, porque pues estaba con la compañera que mencionaba anteriormente, no sabía, y supongo que en ese momento pues uno nunca sabe qué va a pasar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, se mantuvo medio despierto, y estos sujetos con la otra compañera lo que hacen, pues la encueran, la desnudan, la amarran en una mesa que estaba ahí, la ponen de espaldas y pues empiezan a nalguearla, ¿no? A hacer una serie de cosas de abusos sexuales que son muy feos, muy uh-huh. desgarradores, honestamente. Entonces, en ese momento Adán pues hace todo lo posible porque se vayan. Se levanta, se vuelve a caer, y en un momento de esos, uno de esos mismos sujetos le dice a la persona que ya la dejaran paz, ¿no? Y en ese momento se fueron al otro edificio. Pues bueno, antes de todo esto, Arturo afortunadamente pues había escuchado todo esto y había logrado cerrar la puerta del otro edificio, ¿no? Al momento que se cierra la puerta y estos sujetos van hacia el otro edificio, pues obviamente la puerta estaba cerrada y lo que hacen es incendiar la entrada. Esto lo hacen precisamente para poder entrar, ¿no? Acceder de alguna forma. Entonces, en el momento que está pasando esto, pues bueno, Arturo intenta cesar el incendio de alguna forma. Y pues desafortunadamente se quema, ¿no? Es muy curioso todo esto porque inclusive hay un video que ronda que usaron más bien como para incriminarlo. Uh-huh. Pero en este video, que solamente dura 12 segundos y además es curioso porque pues no había luz, ¿no? Les habían cortado la luz. No entiendo cómo se pudo grabar este video. Pero bueno, Es muy curioso porque en ese video Arturo aparece ya con algunas quemaduras, ¿no? Se puede ver muy visible que su cuerpo ya estaba quemado. Ah, pues eso es a raíz de que estos sujetos al intentar entrar en ese edificio, pues bueno, Arturo se quema por primera vez.
Entonces, Gaby, para regresar a la fecha actual, con esta detención, ocurrió, digamos, entonces esta agresión por fuerzas, podríamos decir, pues de golpeadores, de la propia, probablemente de la propia UNAM, y los agreden. ¿Y por qué ahora lo vuelven a detener 5 años después? ¿Es porque los responsabilizaron a ellos de esta agresión en contra de las instalaciones universitarias?
Sí, realmente lo que la UNAM está haciendo ahora es incriminar a Arturo Lugo Macías de, bueno, pues los cargos que se le imputan son daños a la propiedad privada, ¿no? Lo que ellos están culpándole, pues precisamente es que él inició el incendio, ¿no? Cuando uh-huh. realmente lo que estaba pasando...
Intentó apagarlo. ¿A qué se dedica Arturo Lugo Macías? Cuando fue detenido ahora en estos años recientes, ¿es profesor, es académico, o, digo, además de su militancia como activista en organizaciones sociales?
Él estaba estudiando en la academia, perdón, en la institución. Él estaba estudiando filosofía.
Filosofía. ¿Y cómo se dio la detención el pasado 8 de enero? ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿Por parte de quién?
Sí, la detención se da en Guadalajara, Jalisco. De hecho, él estaba de visita conmigo en mi casa y a unas cuantas cuadras y apenas íbamos a ir a la tienda. Íbamos a comprar apenas algo para desayunar y pues bueno, salimos de mi casa y el momento de cruzar la avenida, pues bueno, no, ni siquiera nos percatamos de que estaba estacionada una camioneta tipo pick-up blanca en la esquina, en contraesquina.
¿En qué zona es, Gaby?
¿Cómo, perdón?
¿En qué zona es aquí en Guadalajara esa detención?
En Guadalajara, Jalisco.
¿Puedes mencionar colonia o prefieres no hacerlo, como tú prefieres?
Sí, yo preferiría mejor
¿de acuerdo?
No mencionarlo.
Claro, está muy bien, está muy bien. Entonces, sí. Pero ocurre aquí en Guadalajara. ¿Y qué ocurre? ¿Se presentan, se identifican estos agentes una vez que se bajan de la camioneta?
Pues, bueno, en ese momento íbamos caminando tranquilamente y pues ni siquiera se acercan con pasividad, ¿no? Inclusive yo pensé que era el narco que nos iban a levantar, me asusté mucho porque iban con pistolas en mano, iban vestidos de civiles y pues bueno, lo que yo hago pues fue correr, ¿no? Porque yo pensé que iba a ser otro tipo de
sí, una cosa, ¿no? Desaparición forzada, ¿no? Como las que ocurren claro. Lamentablemente aquí en la ciudad.
Claro. Y ya que volteó atrás, porque Arturo pues no corrió detrás de mí, volteé atrás y vi que lo tenían sobre el piso apuntándole con las pistolas, eran 3 sujetos, 2 de ellos le estaban apuntando y el otro le estaba poniendo las esposas. Uh-huh. Entonces cuando le ponen las esposas, pues bueno, lo detienen, me gritan para que yo vaya, más que nada Arturo me grita pues por mi nombre, para que yo vaya a recoger mis llaves que tenía él en su bolsillo y su celular, ¿no?
Sí.
Y ya cuando me acerco yo les pregunto que a dónde se lo llevaban, qué daño se le imputaban, pero no contestaron, solo me dijeron que se lo iban a llevar a la CGR, que es la Fiscalía Federal, que está en 16 de septiembre.
Casi con Avenida La Paz, así es. Y ya ¿cuál es qué es lo que ha seguido desde hace pues ya prácticamente una semana? Ya se le dictaron los cargos a Arturo y bueno, sus familiares, sus conocidos, las organizaciones que lo acompañan, ¿ya tienen un abogado que lo esté defendiendo?
Sí, afortunadamente, pues bueno, como le comentaba anteriormente, contamos con una gran comunidad que estamos trabajando arduamente detrás de todo esto y pues la verdad es que estamos luchando todos los días para que la UNAM le retire los cargos inmediatamente, porque no es, pues vaya, que es injusto que se le esté incriminando por autodefenderse, ¿no?
Claro.
Fue una autodefensa realmente lo que hizo, porque ellos no llevaban ningún material con el que se incendiaron las instalaciones, y realmente ellos ni siquiera empezaron la los daños.
Sí, Gaby, te paso a mi compañero Jesús Estrada, que tiene una pregunta para ti.
¿Qué tal, Gaby? Un gusto saludarte. Quería hacerte varias preguntas. Una es, de hecho, en todos estos 5 o 6 años, ¿tenían ustedes conocimiento de este proceso que seguía en pie en contra de Arturo?
El proceso, eso sí me gustaría no comentarlo aquí, porque no me gustaría
Okay.
De momento, los abogados me recomendaron no dar mucha información.
De acuerdo. Otra duda es, en aquella agresión, está terrible el testimonio que nos comentas de esta joven estudiante que fue agredida sexualmente y los demás estudiantes golpeados y torturados prácticamente, señalas. ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Hubo algún tipo de atención de parte de las autoridades universitarias a estas víctimas?
Realmente no hubo ninguna respuesta por parte de la institución. Inclusive, la compañera que sufrió de este abuso sexual tan desgarrador y horrible, pues lamentablemente sufrió mucho estrés postraumático, y hasta inclusive tuvo que ir a terapia, ¿no? Y es algo que ni siquiera la institución se hizo cargo de todo el daño que ocasionó, tanto física y mentalmente.
Pues qué terrible. Y otra es, ¿qué ocurrió con, digamos, originalmente todo esto fue en protesta por una serie, comentabas, de agresiones sexuales y violencia sexual en contra de alumnas? ¿Hubo algún tipo de atención a estas denuncias?
No hubo ninguna atención, ningún apoyo y ninguna solución. Esto, pues bueno, como les comentaba anteriormente, se hizo a raíz de no solamente una denuncia, ¿no? Sino
varias.
Muchas denuncias. Sí. Y pues bueno, es sumamente injusto que por ejercer el derecho de la manifestación, de la protesta pacífica, pues bueno, la respuesta sea de esta forma, ¿no?
Sí. Gaby, finalmente hay colectivos que están, digamos, realizando actividades exigiendo la liberación de Arturo. Acá en Guadalajara, por ejemplo, Cuerpos Parlantes está muy activo. Por ahí en sus redes sociales he visto que viene, entre otras cosas, un taller, por ejemplo, de filosofía, y se va a de ahí recaudar fondos para apoyar a Arturo. ¿Nos comentas de algunas otras actividades que vaya a haber próximamente?
Sí, claro. De hecho, como les comentaba, pues, muchas personas están detrás de esto, trabajando arduamente para que esto se haga posible y hacerlo lo mayor posible para que la UNAM retire los cargos inmediatamente. Y pues bueno, hay muchas actividades tanto allá y en todos lados, realmente en Guadalajara, en Ciudad de México, en Zacatecas, y pues bueno, las actividades son muchísimas.
Muchas gracias, Gaby.
Gaby, finalmente, ¿dónde se encuentra detenido en este momento Arturo?
En este momento se encuentra en Almoloya, en Santiaguito.
En Santiaguito. Bien, pues no sé si quieras añadir algo más. Si no, pues te agradecemos este enlace y seguiremos al pendiente de este caso siempre que quieran compartir información.
Claro que sí, no, por mi parte sería todo, solamente me queda agradecerles por todo el apoyo y por toda la difusión que le están dando actualmente a este caso, y pues bueno, por brindarme el espacio para poder hablar
de
toda esta situación.
Claro, al contrario, y esperemos que pronto justamente se cumpla esta demanda, esta exigencia de los familiares, de los colectivos que están apoyando a Arturo Lugo Macías, conocido como Chebec, de que la UNAM retire estos cargos para que quede en completa libertad. Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros, Gaby Trejo. Muy buenas tardes.
Gracias. Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes.
Solo aclarar, Cuerpos Parlantes en realidad está organizando jornadas anticarcelarias. Guadalajara inician el día de hoy justamente con un taller de grabado. Ya visiten las redes sociales de Cuerpos Parlantes porque son varias actividades a lo largo de varias semanas y ahí es para recaudar fondos para apoyar a Arturo.
Sí, justo Cuerpos Parlantes es una de las distintas organizaciones sociales que en Guadalajara, en México, en la Ciudad de México están justamente respaldando la defensa de Arturo Lugo. Vamos a una pausa y regresamos con más información para cerrar Cosa Pública 2.0 en este viernes 6 de enero.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, justo en relación a estos temas de represión, de criminalización, con este caso que nos acaba de contar Gaby Trejo acerca del caso de Arturo Lugo Macías, aquí en Jalisco también hay que recordar que se acaba de presentar apenas la semana pasada graves hechos de represión. Y por este motivo, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo emitió un comunicado en el que señala que la represión y la criminalización de la protesta social son un patrón persistente de violaciones a derechos humanos en Jalisco. Desde quienes suscribimos el presente pronunciamiento, manifestamos nuestra profunda preocupación ante las graves violaciones a derechos humanos perpetradas por autoridades del Estado de Jalisco en el contexto de la movilización social realizada el sábado 10 de enero pasado en la ciudad de Guadalajara, convocada en respuesta al incremento en el costo del transporte público.
Esto es muy importante, un paréntesis, porque está planteado para el día de mañana otra protesta en contra del tarifazo, además del CEPAD. Son 50 organizaciones las que están firmando este comunicado que les compartimos. Dice, a partir de testimonios de personas asistentes a la manifestación, a la pasada, de personas detenidas y de sus familiares, el CEPAD ha documentado violaciones a derechos humanos cometidas por agentes del Estado, incluyendo detenciones arbitrarias, incomunicación y desaparición forzada de corta duración en contra de personas que ejercían legítimamente su derecho a la protesta social, particularmente estudiantes. Estas agresiones fueron cometidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, evidenciando nuevamente el patrón de represión e impunidad que prevalece en la entidad frente al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión.
En los siguientes párrafos describen cómo la movilización se realizaron de manera pacífica, cómo ya había terminado y un grupo de estudiantes estaban en las inmediaciones del MUSA, del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, que está, como ustedes saben, acá por Avenida Juárez y Enrique Díaz de León, y ahí fueron detenidos. Y también señalan que ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos está iniciando un acta de investigación y hacia el final exigen cuatro puntos. Primero, que la Fiscalía de Jalisco informe de manera inmediata y transparente sobre el estado que guarda la carpeta de investigación, así como la existencia de cualquier otra carpeta relacionada con los hechos aquí descritos.
Exigen que se detenga la criminalización de las personas detenidas arbitrariamente y se ordene el no ejercicio de la acción penal.
El tercero, que las autoridades de Jalisco se abstengan de seguir perpetrando actos de deslegitimación, represión y criminalización de la protesta social y garanticen que el ejercicio de este derecho se realice en el marco pleno del pleno respeto a los derechos humanos.
Y finalmente, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ejerza sus atribuciones para mitigar la comisión de actos de tortura y desapariciones forzadas en contextos de protesta social, acudiendo a centros de detención donde podrían encontrarse personas manifestantes.
Bueno, antes de irnos a la siguiente pausa, te vamos a compartir una actualización de una de las fosas clandestinas más grandes encontradas el año pasado. Se trata de la fosa encontrada en Las Agujas, a casi 12 meses del descubrimiento de la fosa clandestina en el predio conocido como Las Agujas en Zapopan. Las autoridades estatales han logrado identificar únicamente el 50% de las víctimas. Esto reveló la vicefiscal en personas desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas. La funcionaria explicó que de las 62 personas localizadas, 23 ya cuentan con una preidentificación, aunque la entrega formal de los restos a sus familiares está sujeta a la conclusión de las pruebas genéticas forenses que realiza el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Va a la mitad entonces del trabajo de identificación. Blanca Trujillo dijo que el avance en la identificación es clave para restituir los restos a las familias, así como para determinar si existen, fíjense, carpetas de investigación vinculadas a cada caso, lo que permitirá cerrar líneas de tiempo sobre las desapariciones. La citamos: estamos esperando avanzar un poco más en la identificación humana porque vamos alrededor del 50%. Esperamos que los resultados de genética forense nos permitan saber quiénes son, restituirlos a sus familias y verificar si existen carpetas de investigación.
Y añadió que el análisis de cada fosa busca establecer el periodo más antiguo de desaparición de las víctimas identificadas como parte del proceso de esclarecimiento. De acuerdo con el último reporte oficial, en esa fosa clandestina de Las Agujas se extrajeron 270 bolsas con restos humanos correspondientes aproximadamente a 62 víctimas. No nos cansamos de repetirlo. Les compartimos estas notas de manera frecuente. Parecen cifras, parecen números. Piense usted que detrás de cada víctima, de cada bolsa, cada bolsa representa, digamos, muchísimas historias de dolor de muchas familias, las que están ahí almacenadas. Terrible lo que está pasando en Jalisco. Cada una de estas víctimas es una vida suspendida que evidentemente no solo está afectando a la persona desaparecida, sino multiplícala por todos sus familiares. Si dejó hijos, si dejó una pareja, la madre, el padre, los hermanos, los familiares, los amigos afectados por esa desaparición terrible lo que estamos viviendo.
Y solo un detalle, esa es una de las varias fosas que están cerca del estadio Akron, que esto causó mucha controversia, me parece, o escándalo, obviamente, en el contexto del mundial que viene para este año.
Y ya más bien, solo lo compartimos como titulares y lo compartimos en nuestras redes sociales, el seguimiento a la denuncia que presentó el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Ayer hablamos con su fundadora, Indira Navarro, acerca de cómo se ha dejado en el abandono la investigación sobre el rancho Izaguirre. En esta nota del informado nos recuerdan que cerca de un año de que el colectivo Guerreros Buscadores descubrió el rancho Izaguirre ubicado en Teuchitlán, un predio utilizado por el cártel Jalisco Nueva Generación como campo de reclutamiento, adiestramiento y exterminio, 12 funcionarios públicos señalados por la Fiscalía Anticorrupción del Estado por su presunta relación en los hechos no han sido presentados ante la justicia. El magistrado presidente del Tribunal de Justicia de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, explicó que no se ha logrado notificar a todos los implicados, razón por la cual se ha retrasado la audiencia de imputación de los servidores casi un año y no han podido llevarlos ante la justicia. Terrible. Vamos a una pausa y volvemos para cerrar el programa de esta tarde.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, lo que queda, vamos a compartir la información que tiene que ver con el tarifazo, porque como ya recordaba Jesús, mañana vuelve a convocarse a otra gran manifestación. Esperamos que no sea reprimida como fue la manifestación de la semana pasada. Bueno, en esta nota nuestro compañero Ignacio Pérez Vega nos cuenta que con 21 votos a favor y 0 en contra, el Congreso de Jalisco aprobó solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y Popular del Estado convocar a un referéndum para consultar la población si aprueba o rechaza el acuerdo que autoriza el incremento de la tarifa del transporte público de 9.50 pesos como estaba a 14 pesos. Pero hay que recordar que los 9.50 en realidad era una simulación. La gente que usa el transporte público terminaba pagando 10 pesos porque no te daban el cambio. El tema generó un debate intenso que provocó la salida silenciosa de las diputadas de Movimiento Ciudadano, así como de 2 legisladores del Partido Verde y 2 del PRI. Esto es al momento de la votación, quienes pretendían romper el quórum y suspender la sesión extraordinaria del Pleno. Aún así, los 21 representantes de Morena, Futuro, PAN, Partido del Trabajo y Hagamos votaron y avalaron la propuesta que presentaron las legisladoras del Partido Futuro, Tonantzin Cárdenas y Mariana Casillas.
Dijo Tonantzin Cárdenas, la citamos, que Pablo Lemus se va a empezar a preocupar por lo que piensa la gente cuando se acerque el periodo electoral y lo hará desde una lógica estrictamente transaccional. Por eso le incomoda y le dan tanto miedo a las personas organizadas del pueblo de Jalisco y por eso tanto miedo al referéndum que hace un momento revisé y estamos por llegar casi a 7,000 firmas. firmas en 2 días de haber habilitado la plataforma digital. Están muy avanzados recolectando firmas para activar.
De hecho, ya cumplieron ya con la meta. Ya cumplieron con la meta. Antes de que la bancada de Movimiento Ciudadano se saliera de la sesión, la diputada Alejandra Guiadanz, la única que habló en defensa del gobernador, argumentó que el referéndum no va a proceder legalmente. Pese a esto, la iniciativa que proponen las diputadas de Futuro plantean algo totalmente ilegal que está fuera de las facultades del Congreso, ya que el referéndum que están solicitando ellas es respecto a un acuerdo, respecto a un acto en el que el Congreso claramente no tiene facultades, dijo la legisladora de Movimiento Ciudadano.
Bueno, también hubo, ya dejamos la nota en redes, críticas de otros diputados al aumento de la tarifa, como Candelario Ochoa de Morena y Enrique Velázquez.
Y también más adelante piden diputados Alemos que se disculpe por acusaciones contra Tonatzin Cárdenas y Leonardo Almaguer. Esto, la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco hizo un pronunciamiento en alusión al gobernador Pablo Lemos, el que rechaza en forma categórica los señalamientos que hizo el gobernador, en los que acusa a los legisladores de Futuro, Tonatzin Cárdenas, y del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, de incitar a manifestantes a participar en actos de violencia en los que se hicieron pintas en Palacio de Gobierno y la Catedral en la manifestación del pasado 10 de enero en contra del alza del precio del pasaje. Hay que hacer una aclaración. Son convocatorias de organizaciones independientes. De hecho, incluso hasta hubo algunos actos de crítica a la participación de algunos de los legisladores, como fue el caso de Tonatzin Cárdenas. No siempre se cree que son los partidos políticos los que deciden toda la política y le restan, digamos, autonomía a las personas, a los sujetos políticos que se autoorganicen y se autoconvoquen a sus decisiones políticas.
Se jactan de hablar de participación ciudadana. Pues bueno, esta es la oportunidad, que sometan eso a la votación de toda la población a través de un referéndum, opino yo. Por cierto, ya lo dejamos. El gobierno del estado pues calificó la iniciativa del referéndum como jurídicamente improcedente. Obviamente lo rechazo.
Pues ya sabemos cuál será el resultado. La mayoría evidentemente que va a estar en desacuerdo que aumente la tarifa del transporte público 47%. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a quedarse en Voz de la Luna con Gaby Bautista. Le deseamos que tenga buen fin de semana y el próximo lunes nos escuchamos nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.